La alegría de vivir. Estrategias para encontrar oportunidades en medio de la crisis. La alegría de vivir. Con la psicóloga Gloria Hernández.
A Gloria Hernández le damos la cordial bienvenida al espacio de La Alegría de Vivir. Bienvenida, Gloria.
Gracias, Esteban, siempre por esta linda oportunidad y una alegría de venir a la casa de Radio Transmundial y estar desde este micrófono compartiendo con la audiencia que es grande, ¿no? Que sigue los distintos programas de esta radio tan querida. Y bueno, es llevando esperanza al mundo y pudiendo aportar, ¿no?, a las personas que nos escuchan. Bueno, elementos de salud, de bienestar y de vida y de espiritualidad, ¿no? Es que es lo que Dios quiere que hagamos.
Y estábamos en esta serie, al que se engancha y tal vez no conoce lo que estamos haciendo, una serie de charlas basadas en el trabajo de Elizabeth Ross Kabler sobre lecciones de vida. Lecciones de vida que ella fue tomando nota, las fue poniendo en sus escritos, en sus trabajos académicos y en sus libros, de personas que estaban llegando a momentos de la vida en que se daban cuenta que la misma se les escapaba de las manos. Sí. Y había cosas que había que haber hecho y no las hicieron.
Sí, exactamente, ¿no? Y por eso ella decía, yo veía tanta riqueza de lecciones, que dije, esto lo tengo que escribir para que las personas puedan tomarlas, aprenderlas y aprenderlas, ¿no? Hacer las partes de su vida como forma de decir, bueno, llevar esa vida, una vida más sabia, ¿no? Y una vida más inteligente, que así como Dios dice, ¿no? Que podamos pedirle a Dios cada día sabiduría para vivir, inteligencia para vivir, y que no se nos pasen, ¿no? La vida en errores o en repetición de formas de vida que, lejos de bendecirnos, realmente terminan, cuando uno pasa raya, pudiendo decir, bueno, cuánta amargura o cuánto dolor, o por qué no hice lo que tuve que hacer y no lo aprendí antes, ¿no? Ya cuando tal vez ya pasó el tiempo y no queda tanto tiempo de vida como para vivirlo. Por eso, esa es la propuesta en esta serie de programas, lecciones de vida que nos puedan ir enseñando.
Uno recuerda en ese proceso la voz de Eclesiastés en el Antiguo Testamento, ¿no? Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos en los que no haya complacencia, ¿no?
Exacto.
O sea, hay un llamado ya desde la antigüedad para encontrar lecciones para poder vivir de otra forma, ¿no?
Por supuesto, ¿no? Por supuesto. Y cada una de ellas, lo que ella decía, algunas se repiten en todos, ¿no? Y que fue lo que ella sobre todo recabó. La primera que veíamos, la lección de la autenticidad, el ser auténtico, el ser genuino, y la misma palabra de Dios dice, ¿no? Cuando dice, bueno, apártate de toda hipocresía, de toda cosa, de toda falsedad, y que podamos ser genuinamente lo que Dios nos ha llamado a ser. La lección del enojo, ¿no? Cuánto a veces manejamos muy mal nuestra ira y quedamos realmente con rencores y resentimientos que generan raíces de amargura, y uno no termina nunca de perdonar a determinadas personas, y después que ya queda poco tiempo, dice, porque si yo hubiera perdonado, hubiera vivido una vida más saludable, si hubiera soltado a veces tantos momentos dolorosos que me han generado bronca y rabia, hubiera vivido más liviano y más feliz, ¿no? Y bueno, y pensando en esto, por eso, que un elemento clave es esta lección del amor y la lección de las relaciones, ¿no? ¿Cómo es la calidad de las relaciones que uno construye en la vida, que va a marcar una fuente de felicidad o una fuente de gran tristeza o desesperación?
Claro.
Este siglo XXI se ha denominado el siglo de la soledad, ¿no? Pero la soledad entendida desde la solitariedad, ¿no?
En vivir solo, en aislarse de los demás, aunque uno esté rodeado de ellos, ¿no?
Exactamente, por eso, porque hay dos puntos claves de entender, ¿no? Y esto toca a esta lección de las relaciones. La soledad como elemento en sí no es negativa cuando se vive en un equilibrio entre estar momentos a solas y estar momentos con los otros. Necesitamos de esos momentos, por supuesto, con las demás personas que nos nutren, que nos edifican, que uno también se va madurando en un montón de elementos. Y a la vez también es importante los momentos a solas, porque uno, si no, en la carrera del estar todo el tiempo hacia la afuera, se va perdiendo la interioridad, que en este siglo XXI también es uno de los grandes vacíos que se vive, ¿no? La pérdida de interioridad, del estar con uno, porque está como tan en el afuera y tan distraído en el afuera o absorbido, que me impide poder conectarme conmigo mismo, o que es una forma de escapismo en realidad de conectarme con lo genuino de mí mismo, ¿no? Por eso ese equilibrio es importante, el mismo Jesús lo tenía. Jesús estaba con las multitudes, sin embargo, hay un versículo en la palabra de Dios cuando habla y dice: la fama de Jesús crecía y las multitudes lo seguían y querían estar con él y escucharlo, sin embargo, también él se apartaba por momentos para estar a solas con el Padre. Ese equilibrio a mí me parece maravilloso, ¿no? Y eso nos tiene que mostrar que así es en nuestra vida, en las relaciones humanas. Ahora, el peligro es la solitariedad, ¿no? Cuando la persona ya se va alejando y va rompiendo todo tipo de vínculo con las demás personas. Y muchas veces estos vínculos se van rompiendo a lo largo de la vida porque la persona pone mucha expectativa en el recibir. Y en estas lecciones de vida estamos aprendiendo que justamente el cariz más importante de una relación no es el recibir, ni pararme en el lugar pasivo del esperar del otro solamente, sino que está en el dar. Ahí está la esencia de una relación saludable. Una relación me enferma o me enfermo si solo me paro en esperar del otro lo que espero que me dé. Claro. Y ahí se conecta con una experiencia que, bueno, forma parte natural de la vida, que es la experiencia de la frustración. Y la frustración nos enoja. Si espero del otro más de lo que el otro me puede dar, me voy a frustrar y ahí me enojo. Y ese enojo es como un círculo vicioso. Me enojo con el otro, me alejo y desde ese alejamiento empieza a resquebrajarse una relación. Uh-huh. Si espero más del otro porque entiendo que yo merecía otra cosa, empiezo a generar un resentimiento y un rencor que también, como se dice, intoxica mi alma. Y eso también me empieza a alejar de las relaciones, donde a veces la persona empieza a decir, bueno, ya no puedo confiar en nadie, todo el mundo me defrauda, sí, no puedo seguir construyendo. Qué peligroso que es eso. Y ahí me aíslo, me pongo figurativamente en esa cueva interior y de la cual ya no tengo más esperanza en seguir construyendo otras relaciones.
Ay, ay, ay.
Cuando nos paramos en esto que la palabra de Dios nos dice, dejémonos de pensar en cuánto necesito recibir o espero o debo o merezco recibir del otro para realmente posicionarme en el dar, realmente ahí empiezo a sanear mi forma de vincularme. Y esto implica otra lección que, bueno, en otra de las de los programas de radio vamos a enfatizar, que es la lección del perdón. Uno elige ser una persona que construya un corazón perdonador, que ese es el que Dios quiere, o una persona donde me quede con rabia, con bronca y en mi posición y, bueno, y ahí me cerré. Cuando construimos un corazón perdonador, muchísimas veces es aprender a pasar por alto la ofensa, ¿no? Uh-huh. A no darle tanta trascendencia, porque por encima de lo que pasó es el valor de la relación que tengo con esta persona. Uh-huh. Hablamos muchas veces en estos programas que cuando miramos a los niños, cuántas lecciones tenemos que aprender de los niños en su frescura, en su espontaneidad, y ellos se pelean con un amigo en un momento, pero al poquito rato vuelven a jugar juntos. ¿Y qué significa eso? Que la importancia de la relación, sí, tiene mucho más valor que el propio hecho de ese incidente donde, bueno, sí, me enojé y nos enojamos, pero bueno, pasó, sí, sí, a seguir adelante, a perdonar, a soltar eso que pasó y que podamos valorar por sobre todo la relación.
Y a veces lo miran diferente a los padres, ¿no? Que a veces cuando uno ve que eso sucede, viene el hijo de la escuela, me enojé con él, y resulta que uno va al otro día a hablar con la maestra o a ver qué pasa con el papá, resulta que los nenes dicen, no, estamos bien, estamos jugando, y no, como que no hubiera pasado nada.
Sí. Por eso mismo, ¿no? Como adulto vamos obturando, tantas...
Esa capacidad de restauración sencilla, ¿no?
Tan fácil, sencilla, sí. ¿No? Y qué lindo, por algo el Señor decía de los niños, porque de ellos es el reino de los cielos. Y que podamos tomar esas cosas tan lindas, frescas, espontáneas de un niño cuando tiene ese corazón perdonador. Y perdonar es dar. Uh-huh. Es dar y perdonar es darme. Porque también... Cuando pensamos en el perdón, no es un favor que le hago al que me lastimó. El perdón es un regalo. Pero es un regalo que en primer lugar me lo hago a mí mismo. Y lo hago a esa relación. Por eso, en la importancia de los vínculos, que es lo más precioso que Dios nos da para construir en esta vida. No son ni los edificios, no son ni las cosas materiales, no son ni las empresas. Lo más importante para Dios son las personas y son los vínculos que establecemos entre nosotros. Por eso, cuando Dios habla del cuerpo de Cristo, ese cuerpo de Cristo está formado por personas, y de las cuales por esas personas Cristo murió. Y por su iglesia Cristo murió. Y por eso mismo poder decir y ver desde ese corazón del Señor, ¿no?, que en todo esto... Lo más importante que tenemos que cuidar es la unidad.
La unidad.
¿Cuántas veces dicen la palabra de Dios, solícitos en guardar la unidad en el vínculo de la paz? ¿Cuántas veces habla de trabajar por la unidad, trabajar por estar en armonía? ¿Qué significa eso? Implica acciones, actitudes. Tengo que esforzarme en comprender, en perdonar, en reconciliarme, comprometerme a perdonar, a reconciliarme, a buscar un punto de encuentro y de restauración. Y esas son acciones muy activas de nuestra parte, no pasivas. Por eso en las lecciones de la vida, si hay algo que, por sobre todas las cosas, es poder enfatizar los vínculos. Somos hechos en relación, nacimos de la relación de dos personas, sí. En el vínculo, en el vientre materno, ese bebé en una íntima relación con su madre, y luego vamos creciendo y construyendo relaciones. Dios quiera que elijamos relaciones que sean saludables cada día. Y en esto de las relaciones saludables, la importancia está en lo que refuerza la Escritura, la verdad de una vida basada en el dar.
Hacemos una pausa en la conversación. Estamos con Gloria Hernández y hemos visto mucha cosa en este primer bloque que le invitamos a reflexionar, aunque sea por unos segundos, e ir viendo cómo se aplica a su vivencia cotidiana. Y cuéntenos también por los canales de comunicación que tenemos abiertos habitualmente lo que está aportándole todo esto. Ya volvemos.
Escúchanos en internet. rtmuruguay.org.
¿Quiere opinar? Mándenos un SMS al 091-610-610.
La conversación con Gloria Hernández nos está invitando a mirar quiénes somos, cómo nos movemos en nuestras relaciones, sobre todo el aspecto relacional. Cómo cambian nuestra manera de vivir y qué lecciones aprendemos, ¿no? Y en la manera en que nos relacionamos bien con el otro, también nosotros crecemos.
Exacto, ¿no? Por eso cuando la palabra dice cambia tu manera de pensar y cambiará tu manera de vivir, y en esta mente de Dios, la mente de Cristo es profundamente dar. Cuando las Escrituras refuerzan esta verdad de que una vida basada en el dar resulta en una vida más feliz, y que aún aumenta los años, realmente.
¿Qué te parece?
Pensamos cuando en Éxodo 20:12 decía la palabra de Dios, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. El primer mandamiento con promesa, dar honra al padre y a la madre, tu vida será prosperada y de larga vida, ¿no? Entonces nos recuerda esto mismo, ¿no? Que en ese dar uno va a ser bendecido y nuestros días se van a alargar. Y las investigaciones han demostrado que las personas que ayudan, que asisten a otras, que dan soporte a otras personas, tienden a vivir una vida más larga, experimentan una vida de mayor gozo, alegría y felicidad, y que son más saludables en todos los sentidos de la palabra que aquellas personas que egoístamente retienen lo que tienen, ¿no? Hablábamos en otro de los programas inspirados en este proverbio, Proverbios 11:24, hay quienes reparten y les es añadido más, hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Por eso, Robert South decía, no hay medida más verdadera de un hombre que más que verlo por lo que hace es por lo que ese hombre da. Entonces, la mayor medida, la más profunda medida de un ser humano es verlo más que por las cosas que hace y sus acciones o sus empresas o proyectos, es esa persona en su capacidad de dar.
Y muchas veces en ese dar, en lo privado, en lo personal, ¿no? No en eso del dar anunciándolo como para mostrar qué grande es, sino en esa cotidianeidad en la que va ayudando a gente en el camino y va dejando rastros en esas relaciones, ¿no?
Sí, y algo tan lindo, ¿sabes, Esteban? Cuando ahora estuve en febrero en el Instituto Haggai en Estados Unidos, conocer todas estas personas que fueron grandes donadores del ministerio. Y el ministerio Haggai, ¿en qué donan las personas? Donan para invertir en la capacitación de los líderes cristianos para la evangelización. Y ellos donan mucho de sus tesoros, de su dinero, pero también de su tiempo y de sus tesoros. Y en California, conociendo a un matrimonio, el señor tiene actualmente, fue un gran empresario cristiano que donó toda la vida para la obra de Dios, sobre todo invirtiendo en la capacitación de líderes cristianos a lo largo del mundo. Y él, hoy con sus 85 años, él ya obviamente retirado, jubilado, sigue trabajando en su empresa. Y él dice que ahora todo lo que desde su trabajo hace produce, cada día, produce, lo dona y lo ofrenda para el instituto, este ministerio cristiano, para que muchos más líderes cristianos jóvenes se sigan preparando y capacitando para servir mejor a Dios. Digo, qué inspiración, un hombre de 85 años, dice, y hasta el último día que yo esté en esta tierra, voy a seguir dando y trabajando desde mi tiempo, mis recursos físicos también, porque ya no tiene su juventud, pero sus 85 años, todo lo que día a día hoy trabajo es para invertirlo en las personas del reino de Dios, ¿no? Entonces, uno ve que en estos 85 años una lucidez mental, una agudeza mental, un amor, una espiritualidad de esas personas que realmente fue un privilegio haberlo conocido, haber compartido con él y verlo tan saludable. Y seguro, con larga vida en la tierra, porque esas personas que dan la palabra dice, ¿no? Esos días se alargan porque son personas que dan y de tanta bendición, ¿no? Por eso mismo, qué lindo, ¿no? Vernos inspirados en estas personas donde su máxima de vida implica esto, ¿no? Dar. Y sé que mucho más será añadido, digo, no solo en bendición para mi vida, sino para mi descendencia, ya es con hijos, con nietos, y bueno, una descendencia bendecida, donde además con su vida está enseñando, más que con lo que puede decir con sus palabras, la importancia de dar para todo lo que es su descendencia, sus hijos, sus nietos, y él dice, bueno, que sean generaciones de personas que seamos felices dando y ayudando a los demás. Así que bueno, que este sea realmente una lección que nos inspire muchísimo. Sí, el mismo Jesús afirmó en el libro de Hechos 20:35, es más bienaventurado dar que recibir. Así que bueno, que así sea en la vida y en la lección de cada día cada uno de nosotros.
La alegría de vivir. una producción de Radio Transmundial.